siempre contigo.
Hola Cuba, les saluda Carolina Morales.
Y Alfredo Jacomino.
Les damos la bienvenida a todos nuestros televidentes en la isla que nos acompañan en esta edición del noticiero Televisión Martí, especialmente aquellos que nos ven en el cañonazo de las 9 y también a los que nos siguen este noticiero a través de Radio Martí.
Y a continuación les estaremos presentando las noticias más destacadas que se producen tanto en Cuba como en el resto del mundo. Y estos son los titulares de hoy.
Aborta la policía política una protesta contra la decisión gubernamental de eliminar red inalámbrica alternativa. El régimen castrista continúa prohibiendo la salida del país a quienes se oponen al sistema. Reconocen personalidades defensoras de los derechos humanos en el mundo la labor de la Unión Patriótica de Cuba en su octavo aniversario. Reafirma presidente encargado de Venezuela su compromiso con la lucha por la libertad de su país.
Y en los deportes fallece en México el legendario boxeador cubano José Mantequilla Napo.
Esto y más aquí en el noticiero Televisión Martí, que a partir de estos momentos también puede escucharse por nuestra frecuencia de onda corta 5.980 kHz en la banda de 49 metros, de lunes a viernes de 6 a 7 de la noche.
Este es el noticiero Televisión Martí.
Al menos 24 damas de blanco fueron arrestadas este domingo al intentar llegar a misa en diferentes iglesias del país para pedir la libertad de los prisioneros políticos en Cuba. En La Habana fueron detenidas arbitrariamente 6 damas de blanco, 15 en Matanzas, 1 en Guantánamo y 2 en Santiago de Cuba, detalló María Rosa Rodríguez Molina, de la sede nacional en Lautaro. Salieron a protestar Yolanda Santana, el expreso político Ángel Boya, Noel Berrier y Berta Soler, líder del grupo femenino. Las damas de blanco y activistas que las acompañan son detenidos arbitrariamente cada domingo por varias horas y liberados después bajo amenazas de la seguridad del Estado castrista.
Y el régimen castrista continúa prohibiendo la salida del país a quienes se oponen al sistema. Un periodista independiente realiza un ayuno en protesta contra la medida. Ivette Pacheco tiene el reporte.
8 días lleva el comunicador villaclareño Guillermo del Sol ayunando en protesta por la prohibición de salida del país o regulación que las autoridades cubanas aplican a opositores, periodistas independientes y religiosos que se oponen a sus políticas. Del Sol se encuentra en su vivienda en la ciudad de Santa Clara, según dijo a Radio Martí, ingiriendo solo líquidos.
Me duelen un poco los riñones, las piernas me duelen mucho y la cabeza. Estoy tomando pequeños sorbos de agua. Porque soy diabético.
Con su protesta, Del Sol, quien también es director de la agencia independiente de noticias Santa Clara Visión, reclama los derechos de más de un centenar de cubanos a los que el gobierno de la isla les prohíbe viajar.
No hay ninguna ley que prohíba a los cubanos viajar. Son actos violatorios para la propia ley que ellos mismos construyeron.
El 12 de agosto, el evangelista y periodista independiente Adrián Del Sol, hijo del comunicador, fue impedido de viajar hacia Trinidad y Tobago a un taller sobre libertades religiosas. Uno de los casos más recientes es el de la periodista Luzbeli Escobar, quien integra el equipo de la publicación 14 y medio. Este domingo Escobar viajaría a Argentina, pero al llegar al control de inmigración en la terminal 3 del aeropuerto José Martí de La Habana,
vino otro oficial y me dijo: usted no puede viajar, pero por el momento tiene una prohibición de salir. Ellos siempre te dicen lo mismo, nosotros no tenemos razón, sencillamente es que lo que está en el sistema y nosotros no podemos viajar.
Hace 3 meses Escobar fue regulada cuando iba a viajar a Estados Unidos. En esa ocasión le dijeron que el motivo era porque estaba bajo una investigación.
Se supone que si esto es un proceso de investigación, la fiscalía me debe notificar y no ha sido así. Entonces voy a reclamarle a la fiscalía de que me dé un papel de que yo no estoy siendo investigada por nada para yo poder reclamar esta arbitraria regulación.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El régimen castrista neutralizó una protesta pacífica a favor de la red inalámbrica alternativa programada para el pasado fin de semana. Yoandy Castañeda amplía.
Según numerosos reportes aparecidos en las redes sociales, la policía política movilizó agentes alrededor de la zona del Ministerio de Comunicaciones para evitar la reunión que estaba prevista para el pasado sábado 17. Joanny Sánchez, directora del diario 14 y medio, escribió: "Hemos amanecido con vigilancia en los bajos de nuestro edificio y los teléfonos suenan con llamadas raras de números desconocidos o privados. Están muy nerviosos los inquietos muchachos del aparato con esto de la SNET". El periodista independiente Abraham Jiménez, director de la revista Estornudo, publicó en su muro de Facebook: "Desde ayer en la noche comenzaron las llamadas al fijo y al teléfono móvil. Siguieron bien temprano hoy. Hace media hora iba a intentar salir de mi casa y no pude. Dos agentes de la seguridad del Estado me lo impidieron. Dicen que no puedo salir hoy de mi domicilio, que si lo hago me llevarían preso. Siguen de guardia abajo". El medio alternativo Tremenda Nota reportó la detención del escritor, periodista y fotógrafo Ariel Maceo Téllez al llegar a la zona donde se prevía celebrar la manifestación. El pasado 10, numerosos miembros de la SNET se habían reunido para protestar en la misma ubicación frente al Ministerio de Comunicaciones.
Creo que todo lo que ellos no puedan controlar, de una manera u de otra, lo van a querer tumbar.
Todos los usuarios estamos tomando las vías para poder llegar a un acuerdo con el gobierno para legalizar este proyecto SNE.
No tiene sentido, no hay derecho a desmantelar algo así, mucho menos con una normativa burda.
Las dos resoluciones que nos así que como tal nos afectan, de acuerdo al funcionamiento de la red, es la resolución número 98 y la número 99, que son las que nos limitan el funcionamiento de SNE como tal en el país.
La resolución a la cual se opone SNET los obliga a entregar sus equipos a los Joven Club de Computación o de otra forma quedarían todos decomisados.
A partir de estas dos resoluciones que permiten esto, que está en función de poder ir ordenando el espectro radioeléctrico de nuestro país, Joven Club lance un nuevo servicio. Con estas dos resoluciones se permite también que Joven Club conecte a sus servicios inalámbricamente todas las personas que tengan estas redes privadas de datos que están en la calle.
Para muchos, estas medidas son para no solo controlar la información y las actividades y fórum en el ciberespacio, sino también para apropiarse de los equipos instalados a partir de iniciativas particulares.
Que toda la red estaría dispuesta una vez más a hacer algo como esto en aras de que no nos quiten esta plataforma que hemos logrado crear, que es propia, que ha costado años de sacrificio, años de dinero, años de trabajo, de todo un, no solamente la directiva y la administración, sino de todo un cúmulo de personas, de usuarios, que desde la base más insignificante hasta los más altos cargos han trabajado en su lado. Esta normativa es justamente la contramedida para desmantelar un proyecto que sencillamente lleva 15 años dando el apoyo que el gobierno por N razones no ha podido dar. Por problemas de infraestructura, por problemas de recursos, por problemas de ideología, de lo que sea, pero no han podido darlo. Entonces, ¿por qué van a quitarlo ahora?
Aún con la presión de los usuarios, la red callejera podría pasar a manos de los Joven Club, organización servil a los intereses de la dictadura. Yoandy Castañeda, reportando para Radio y Televisión Martín.
Comunidades en el oriente cubano se quejan de un abandono por parte del régimen castrista. Carreteras en muy mal estado, falta de agua potable y poca capacidad de energía eléctrica dejan prácticamente incomunicadas a varias localidades de la provincia de Guantánamo. El portal Cubanet tiene el siguiente informe.
Aquí hay tremendo problema con esta carretera porque se ha planteado bastante en reuniones, han venido jefes y todo eso, pero nunca le han dado solución, no han dado una respuesta segura. Porque aquí, ¿qué pasa? Aquí hay una escuela allí, de los niños chiquitos hasta sexto grado, pero aquí hay muchos estudiantes que tienen que ir a Guantánamo. Y aquí el que no tenga una volantica, un no sé qué, una bicicletica que adelanten los hijos, lo busquen por la tarde, se pasa tremendo trabajo.
Es a pie, donde quieran que cogemos, sea para carreterita a pie, sea para Vilorio a pie, sea para pues, cualquier otro lugar a pie. Mientras, si hay volanta, uno coge una volante y uno eso, pero mientras tanto.
El abandono por parte del Estado de la carretera que da acceso a una de las zonas más importantes de la ganadería en la provincia de Guantánamo, conocida por Jaibabajo y Limones, perjudica a varias comunidades situadas a lo largo de esta carretera. Como siempre sucede en estos casos,
que se había dado como ya hecha, al igual que el puente, el supuesto puente que se ve, porque está el que usted pasó por debajo, pero hay uno que se ve a las alturas, que ese era que se iba a hacer por si este se iba, que en cualquier momento se va. y entonces nos vamos a quedar nosotros incomunicados, porque a la hora que ese puente se vaya, todo esto aquí se inunda.
Otra promesa incumplida por parte del Estado es la reparación de las líneas eléctricas de la zona.
Pues aquí tú no puedes, si tú puedes, si el vecino pone una hornilla, yo no puedo poner la mía porque baja la corriente, y si el otro pone, y es así, electricidad, el agua, aquí todo está malo.
Lo que hay es una tendedera y necesitamos que se ponga la corriente normal, una corriente con los potes que lleva cada línea eléctrica.
A pesar de estar cerca de la presa Guanta, estas comunidades también sufren de desabastecimiento de agua.
Que tienen que cargarlo en pipa, que eso, el agua es la vaquería y nos la tienen que echar aquí. ¿Tú me entiendes? Cuando a ellos les conviene, pero bueno.
Por último, existe falta de comunicación en una zona que históricamente siempre queda aislada en eventos climatológicos recurrentes en la isla.
Que aquí se propuso un teléfono, pero que a tal altura no se ha podido traer, no sé, porque siempre el delegado nos ha dicho que vienen a visitarnos, que lo van a traer, y hasta este momento no lo han traído.
Anderlay Guerra Blanco para Cubanet.
La Unión Patriótica de Cuba, organización que lucha dentro de la isla por los derechos humanos, cumple su octavo aniversario. Y personalidades defensoras de los derechos humanos en el mundo reconocieron su labor. Grisel González con más detalles.
¡Libertad para el pueblo de Cuba!
¡Libertad!
La Unión Patriótica de Cuba es la organización opositora con más integrantes en Cuba. Se destaca por su liderazgo en la lucha por la democracia, por educar al pueblo sobre sus derechos individuales y como sociedad, así como por su labor social al ayudar a los más necesitados y dar voz a quienes son ignorados por los medios de comunicación oficialistas.
Mi saludo a la Unión Patriótica de Cuba en su octavo aniversario. Mi reconocimiento a su proyecto de libertad.
La fundadora de Cuba Decide, Rosa María Payá, envió un mensaje a la organización y a aquellos que como miembros de la misma sufren la represión del régimen y están presos en Cuba por sus ideales políticos.
Muchas felicidades a todos los miembros de UNPACU en el octavo aniversario de su fundación por José Daniel Ferrer y un grupo de valientes cubanos. En especial nuestra solidaridad hoy con todos los miembros de la Unión Patriótica de Cuba que están en prisión, que sufren prisión política por su activismo en favor de los derechos de todos los cubanos. Para nosotros, desde la plataforma Cuba Decide, es un honor compartir causa con cada uno de los integrantes de la Unión Patriótica de Cuba.
Opositores en la isla también se unieron a resaltar la labor de quienes integran la UNPACU, que día a día se arriesgan y son víctimas de las represalias del régimen castrista.
Las damas de blanco le deseamos muchas felicidades a la Unión Patriótica de Cuba, su octavo aniversario de su fundación. Le deseamos que se mantengan firmes en la lucha por la libertad de los presos políticos, pero también por la libertad del pueblo de Cuba.
De toda la membresía de nuestra organización y de su Consejo Nacional, quisiéramos transmitir una felicitación a los miembros y militantes de la Unión Patriótica de Cuba por su octavo aniversario.
Emitimos un mensaje de felicitación y un abrazo a todos los hermanos de la Unión Patriótica de Cuba, la organización que agrupa la mayor cantidad de militantes. Para mí, en particular, la organización que puede decir la locomotora de la oposición en Cuba.
El periodista Reinaldo Escobar, del diario digital 14 y medio, habló de la labor de UNPACU más allá de su lucha por la democracia en Cuba.
En estos 8 años de existencia, la Unión Patriótica de Cuba no solamente ha cumplido a cabalidad su labor principal, que es la de manifestar su oposición a la dictadura, sino que además ha realizado numerosas obras de tipo social en beneficio de los ciudadanos. Por otra parte, la UNPACU ha llevado adelante una tarea informativa, una política informativa, que no se ha limitado a su presencia en las redes sociales, sino que se ha expresado también en su estrecha colaboración con los medios independientes. El diario digital 14 y medio da fe de esa cooperación.
Al reconocimiento de la labor de la Unión Patriótica de Cuba en la sociedad cubana, se sumaron periodistas de fuera de la isla, como el director de Radio y Televisión Martí Tomás Regalado, Pablo Díaz, director de Diario de Cuba, Pedro Sefcek, presentador de América TV, entre otros activistas pro democracia y líderes religiosos. Grisel González, Radio y Televisión Martí.
El cubano que llegó al aeropuerto internacional de Miami la semana pasada, oculto en el compartimento de carga de un avión procedente de La Habana, tiene posibilidades de obtener asilo político.
Eso es lo que han dicho sus abogados. Ricardo Quintana tiene más sobre este caso. Adelante, Ricardo.
Carolina, Alfredo, bueno, el polizón cubano ya cuenta con representación legal en Miami. Su familia en Cuba dice apoyar su decisión y desea que no lo regresen a La Habana.
El abogado Wilfredo Allen encabeza el grupo de letrados que por petición familiar y sin cobrar honorarios asume la defensa de Junier, de 26 años, retenido actualmente en el centro de detención de Chrome, en Miami, bajo custodia de Inmigración y Control de Aduanas, el ente encargado del proceso judicial y las deportaciones de extranjeros sin papeles en Estados Unidos. Probar miedo creíble es la primera etapa de un largo proceso, pero que para el doctor Allen sería el primer punto a su favor.
Yo sé que una vez que tengo un miedo creíble y pase esa primera etapa, yo tengo el derecho de solicitar parol o fianza para ser puesto en libertad. Pero que me den un parol y yo lo logre sacar con un parol, él no puede legalizarse en este país si no es a través de un asilo político. Entonces, en el futuro, sea en Chrome más rápido o sea en la calle más adelante, él va a tener que tener un juicio de asilo. Y en ese momento, una vez que se le otorgue el asilo, va a poder comenzar su vida nueva en los Estados Unidos como asilado político, eventualmente tiene su residencia. Lo bueno del asilo es que él tiene una niña pequeña en Cuba, que si la mamá quiere y él desea, la puedo traer por los Estados Unidos más rápido con el asilo político.
Junior llegó a Miami el jueves en la noche como polizón en una aeronave que había despegado desde La Habana.
La Fiscalía Federal lo puede acusar a él de un delito federal de ser polizón y entrar ilegal a los Estados Unidos. En el pasado ha ocurrido, en otros casos, ocurrió con los jóvenes que se llevaron ferozmente en el 95, ocurrió con dos personas que se llevaron aviones de Cuba, pero todos esos juicios en las cortes federales acabaron en que las personas fueran declaradas inocentes. Entonces yo creo yo espero que se concentren solamente en la parte de migración.
En la capital cubana, la familia dice estar tranquila y apoyar su decisión.
Nunca me esperé que mi hermano pudiera hacer eso, pero está vivo. Gracias a Dios por eso, que es lo más importante. Y si esa fue la decisión que tomó, yo lo apoyo y Dios quiera que lo dejen allá.
Algunos trascendidos habían indicado que agentes del Ministerio del Interior cubano habían visitado a miembros de la familia de Junier para interrogarlos.
No, esos son solo rumores.
O sea, que eso no es cierto.
No, eso no es cierto.
El abogado Allen dice que confía en la justicia americana y el sistema de separación de poderes con el que cuenta Estados Unidos.
Yo sí puedo predecir que este joven va a tener una buena representación. Sí creo que va a presentar su caso de la forma más fuerte. Sí creo que ha tenido un apoyo increíble en la comunidad.
Este muchacho se introdujo en la barriga del avión dentro de Cuba. Supuestamente violó los preceptos de seguridad del régimen, eso enfurece al régimen y además se escapó de Cuba. Tres cosas por las cuales el régimen debe estar muy bravo con él.
Un petitorio que ya reúne más de 25.000 firmas ha sido dirigido al presidente Donald Trump, así como al senador de origen cubano Marco Rubio, mediante la plataforma digital Change.org, con el fin de que Estados Unidos se abstenga a deportar al cubano.
La ley internacional es clara en estos casos y Estados Unidos es suscriptor de esas leyes internacionales.
Entre los reclamos a favor de este joven destaca el del cantautor Willy Chirino, que en su página en Facebook escribió: Juniel García, cubano de 26 años, llegó a Miami de polizón en la bodega de un avión procedente de La Habana. Los que conocemos la triste realidad cubana, sabemos que si lo deportan será directamente enviado a cumplir una larga condena en las mazmorras de la dictadura castrista. Por lo tanto, me uno al llamado a las autoridades de inmigración para que se le pueda otorgar un parol que le permite permanecer en los Estados Unidos.
El doctor Allen dejó claro que ninguno de los abogados encartados están cobrando por sus servicios. Aclaró además que en el caso de que Junier sea acusado de un delito federal como lo es viajar y llegar a Estados Unidos como polizón, hay otro grupo de letrados penalistas que entrarían a engrosar el equipo de la defensa de este joven cubano. Por mi parte es todo. Vuelvo con ustedes al estudio. Carolina y Alfredo.
Muchas gracias, Ricardo.
Gracias, Ricardo.
Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos saludar a los compatriotas que nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí, así como en el Cañonazo de las 9.
Especialmente a los residentes de Caimito, Bejucal y Batabanó. A todos gracias por acompañarnos. Ya regresamos.
Televisión Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Fue algo providencial de que la diócesis se fundó en octubre de 58, unos meses antes de la Revolución Cubana.
Que la ermita es un pedazo de Cuba y un momento de la historia de Cuba.
Un signo realmente que hablara del pueblo, de su fe, de su patria.
Ese santuario verdaderamente está empezando a vivir el sueño de Román.
Mayo empezó hoy. El cese definitivo de la usurpación empezó hoy.
En un nuevo y nutrido acto de calle, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, aseguró que en la búsqueda de la libertad no hay improvisaciones. Alejandro Marcano Santelli tiene los detalles.
El presidente interino Juan Guaidó reafirmó el compromiso con los venezolanos y alentó a los opositores a seguir en la lucha, tomando en cuenta los objetivos alcanzados en los últimos 8 meses y sobre todo el cerco a las posibilidades económicas a Maduro y a todo aquel que esté relacionado con el gobernante.
Ni les pase por la cabeza rendirse. No, señor, solo está aquí. Y sobre todo cuando tenemos la partida ganada, compañero. Partida ganada.
Incluso aseguró que no hay nueva fecha y no han regresado a Barbados. Sin embargo, apuesta por cualquier mecanismo que conduzca al cese de la usurpación de Nicolás Maduro.
El Reino de Noruega insiste con el mecanismo de mediación, como lo hace el Grupo Internacional de Contacto. Y debo repetir siempre esto porque hemos tratado de ver esto como un objetivo en sí mismo y no lo es. Y para nosotros no lo es. Para nosotros la presión sí es fundamental en cualquier escenario y por eso nuestros aliados generan presión de la que puede ejercer el mundo democrático en el caso de la protección de los activos, en el caso de las sanciones, el reconocimiento diplomático, el reconocimiento de los embajadores. No hay una nueva fecha, no hay un nuevo mecanismo, tampoco uno viejo.
Guaidó advirtió el aumento del hostigamiento en su contra y de diputados opositores, pero manifestó estar preparado, incluso personalmente, para una respuesta al régimen.
Si pretenden querer secuestrarme, dar un golpe de Estado, eso sí, como lo pudieran hacer, se van a encontrar de frente no solamente a La Guaira, sino a todo un país decidido a cambiar.
Entre tanto, la Organización de Naciones Unidas, ONU, pidió más ayuda para lidiar con la crisis de los refugiados venezolanos. El alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi, tenía previsto visitar la localidad fronteriza brasileña de Pacaraima, pero fue cancelada por las protestas de los residentes molestos con la llegada de más de 500 venezolanos por día.
Discutimos con el gobierno la mejor manera de garantizar que los venezolanos más vulnerables sean incluidos en esta operación. Mujeres que están solas con niños, personas para quienes es difícil encontrar trabajo, personas de minorías, de las comunidades LGBT o de las comunidades indígenas. Es muy importante que también estas personas reciban la misma atención que cualquier otra persona. Y el gobierno está de acuerdo y trabajaremos junto en eso.
La ONU y varias organizaciones no gubernamentales pusieron en marcha una petición humanitaria de 770 millones de dólares a comienzos de año y han recibido menos de 180 millones. Dijo Grandi, esta es realmente una de las peticiones humanitarias con más baja financiación en el mundo para una de las mayores crisis, señaló el funcionario de Naciones Unidas.
Tenemos que abordar los problemas en las áreas, especialmente cuando hay muchos venezolanos en comparación con la población local y la presión es mayor. Tenemos que asegurarnos de que las tensiones no se conviertan en xenofobia o violencia contra refugiados inmigrantes o entre ellos y el pueblo. Esto sería muy malo.
Hoy el buque Hospital Comfort de Estados Unidos llegó a Colombia para continuar su misión humanitaria de 5 meses. Alejandro Marcano Santelli, reportando para Radio y Televisión Martí.
Estados Unidos advirtió al gobernante de Nicaragua, Daniel Ortega, que si no tiene voluntad de volver al diálogo con la oposición para resolver la crisis sociopolítica, lo tomará en cuenta al considerar acciones con los países miembros de la Organización de Estados Americanos. Desde Managua, Donaldo Hernández, de La Voz de América, con el informe.
El embajador de Estados Unidos en Managua, Kevin Sullivan, aseguró que su gobierno tiene todas las intenciones de contribuir a la solución del conflicto sociopolítico que atraviesa Nicaragua desde hace más de un año.
Mi gobierno comparte el criterio de que las negociaciones serias que resuelvan los principales temas es el camino para acabar con el sufrimiento de Nicaragua.
Pero el diplomático advirtió al gobierno del presidente Daniel Ortega que Estados Unidos tomará acciones en Organización de Estados Americanos si se niega a volver a las negociaciones con la opositora Alianza Cívica.
Si el gobierno mantiene su rechazo a volver a las negociaciones, esto será ciertamente un elemento importante que los países miembros de la OEA, incluyendo Estados Unidos, tomarán en cuenta en su evaluación de los próximos pasos a tomar.
Aunque oficialmente las autoridades no han reaccionado al mensaje de Estados Unidos, el diputado oficialista Jacinto Suárez adelantó que su gobierno no tiene intenciones de volver a negociar con la oposición y rechazó las declaraciones del embajador norteamericano.
El señor Sullivan está haciendo otro papel, no el de embajador. Si Estados Unidos tiene voluntad de contribuir a la paz, que deje que los nicaragüenses resuelvan sus diferencias ellos mismos.
Mientras la administración sandinista se niega a volver a las negociaciones, la sombra de nuevas sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea se cierra sobre Daniel Ortega y su entorno. Desde Managua, Nicaragua, Donaldo Hernández, Voz de América.
Hernán Lacunza fue designado nuevo ministro de Hacienda de Argentina. El anuncio ocurre luego de una semana negra para la economía del país sudamericano, con desplome de la moneda y la bolsa en reacción al revés electoral del presidente Mauricio Macri. La agencia francesa de noticias tiene el informe.
Justo hoy, hace un año, está viviendo un...
Hernán Lacunza fue confirmado por el gobierno argentino como nuevo ministro de Hacienda. Reemplaza a Nicolás Dujovne, que ocupaba la cartera desde enero de 2017 y que renunció el sábado tras una semana negra para la economía. El primer cambio de gabinete desde el revés electoral del presidente Mauricio Macri fue anunciado por la presidencia en un escueto comunicado. Lacunza se desempeñaba hasta ahora como ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires, que gobierna la oficialista María Eugenia Vidal. También fue gerente del Banco Central entre 2005 y 2010, durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. El resultado de las elecciones primarias del pasado domingo, en las que la fórmula opositora de Alberto Fernández y Cristina Kirchner obtuvo 47% de los votos contra 32% del actual mandatario, hizo caer más de 30% a la Bolsa de Buenos Aires y 20% al peso argentino. Con temores en los mercados de que Argentina declare una cesación de pagos, Macri decretó un conjunto de beneficios salariales y rebajas impositivas, en un intento por aliviar a las clases medias que sufren las medidas de ajuste pactadas con el Fondo Monetario Internacional. El gobierno negoció con el organismo un crédito de 56 mil millones de dólares en busca de estabilizar el mercado cambiario del país.
Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos enviar un afectuoso saludo a todos aquellos que en Cuba nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí.
Así es, Carolina, y también a todos los que nos siguen a través de El Cañonazo de las 9. No se vayan, que regresamos en solo unos minutos.
Fue algo providencial de que la diócesis se fundó en octubre de 58. Unos meses antes de la Revolución Cubana.
que la ermita es un pedazo de Cuba y un momento de la historia de Cuba.
Un signo realmente que hablara del pueblo, de su fe, de su patria.
Que ese santuario verdaderamente está empezando a vivir el sueño de Román.
Opiniones, denuncias, noticias, cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es 00-41-79-807-2250. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Desde Miami, la capital del exilio cubano, estás viendo Televisión Martí.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió a China que reprimir las protestas pro democracia en Hong Kong perjudicaría la firma de un acuerdo comercial entre Washington y Pekín. El siguiente reportaje es de la agencia francesa de noticias.
El presidente estadounidense Donald Trump advirtió el domingo a China que una represión violenta de las protestas pro democracia en Hong Kong perjudicaría la firma de un acuerdo comercial entre Washington y Pekín. Creo que sería muy difícil lograr un acuerdo si hay violencia, quiero decir, si hay otro caso como el de la Plaza Tiananmen. La excolonia británica lleva más de 2 meses sacudida por protestas. Cientos de miles de activistas pro-democracia marcharon pacíficamente el domingo en el territorio, a pesar de los crecientes disturbios. Las autoridades chinas han lanzado advertencias cada vez más severas y los medios estatales han publicado imágenes de personal militar y vehículos blindados movilizándose a través de la frontera en Shenzhen. En 1989, China utilizó tanques en la Plaza Tiananmen de Pekín para aplastar las protestas dirigidas entonces por estudiantes, lo que resultó en cientos, si no miles de muertes. Nunca hubo un balance oficial de víctimas del suceso.
Cientos de miles de personas se manifestaron este domingo en Hong Kong, desafiando a la policía y a una lluvia tropical, demostrando que la protesta mantiene su popularidad a pesar de los episodios de violencia y la amenaza de intervención de Pekín.
Otra gigantesca manifestación en Hong Kong. A pesar de la lluvia, cientos de miles de personas respondieron el domingo al llamado del Frente de Derechos Civiles, quien había pedido una manifestación no violenta para volver a los orígenes pacíficos de la protesta y poner fin a las acusaciones de terrorismo que surgieron desde Pekín. Muchos de los manifestantes son pacíficos, algunos recurren a formas más radicales para expresarse, pero hemos intentado métodos pacíficos muchas veces. Hubo 1 millón de personas el 9 de junio y 2 millones de personas el 16 de junio. De junio a agosto ya ha habido más de 20 manifestaciones. La organización afirmó que había convocado a más de 1,5 millones de manifestantes, una cifra sorprendente tanto por la necesidad de espacio disponible para reunir semejante multitud como por el hecho de que Hong Kong cuenta con apenas 8 millones de habitantes. En la otra vereda, la policía indicó que en el Parque Victoria se habían congregado 128 mil manifestantes, aunque las autoridades no incluyeron en su estimación a las personas que se encontraban en las calles adyacentes al parque. Una vez más, la consigna para la manifestación fue denunciar la violencia policial. Sin una investigación independiente, nuestra ciudad simplemente no puede seguir adelante, porque no hay confianza entre los hongkoneses y la policía y una ciudad no puede seguir así. Nacido en rechazo a un controvertido proyecto de ley que autorizaría las extradiciones hacia China, el movimiento amplió desde entonces sus reivindicaciones para pedir, por ejemplo, un verdadero sufragio universal en medio del temor a una creciente intromisión de China. 10 semanas después de la primera manifestación, los activistas pro-democracia no han obtenido prácticamente nada del ejecutivo hongkonés pro-Pekín. Esta ausencia de avances ha empujado al movimiento hacia acciones más contundentes como el bloqueo del aeropuerto internacional la semana pasada, cuando centenares de vuelos debieron ser anulados.
Un atentado suicida reivindicado por el grupo Estado Islámico dejó más de 60 muertos y más de 180 heridos en una fiesta matrimonial en Kabul, Afganistán. La alegría y la celebración se transformaron en horror cuando un terrorista hizo detonar sus explosivos. Las bodas en Afganistán son eventos multitudinarios con centenares e incluso miles de invitados celebrando lo que para ellos es una de las ceremonias más importantes de la vida. Los talibanes negaron inmediatamente cualquier implicación en el ataque en un momento en que ultiman con Estados Unidos un acuerdo para pactar una reducción considerable de las tropas estadounidenses en Afganistán a cambio de que ellos respeten un alto el fuego.
Israel respondió a un ataque con cohetes desde el norte de la Franja de Gaza, abatiendo a tres palestinos. La agencia francesa de noticias amplía.
Tres palestinos fueron abatidos por soldados israelíes en el norte de la Franja de Gaza tras unos disparos de cohetes procedentes del enclave, los primeros en un mes. Según el ejército israelí, tres cohetes fueron lanzados la madrugada del domingo desde el enclave hacia Israel. En respuesta, el ejército israelí anunció que abrió fuego desde un helicóptero y un tanque contra sospechosos armados de Gaza que se estaban acercando a la barrera que separa a Israel del enclave. El Ministerio de Salud de Gaza indicó que además de los tres fallecidos, otro palestino fue hospitalizado. Desde marzo de 2018, la Franja de Gaza es escenario de protestas semanales que suelen degenerar en violencia para reclamar que se levante el estricto bloqueo que Israel impone a ese territorio desde hace más de 10 años. Al menos 305 palestinos han perdido la vida por tiros israelíes, la mayoría durante enfrentamientos producidos durante las manifestaciones o en bombardeos. 7 israelíes han muerto en el marco de estos incidentes.
El régimen de Irán lanzó una advertencia contra una eventual captura de un barco petrolero que zarpó desde Gibraltar, donde estaba retenido desde el pasado 4 de julio. La agencia francesa de noticias tiene los detalles.
El petrolero iraní en el centro de una crisis diplomática y detenido durante 6 semanas por Gibraltar, zarpó en la noche del domingo y navegaba el lunes hacia el sur. Gibraltar había ordenado la detención del buque sospechoso de transportar petróleo para Siria en aplicación de las sanciones europeas contra el país en guerra. Pero finalmente el barco fue autorizado a salir tras garantizar que la carga no sería entregada a Siria. Antes denominado Grace 1 y con bandera panameña, el buque fue rebautizado Adrián Daria y viaja ahora con pabellón iraní. El lunes Teherán indicó que advirtió a Estados Unidos contra nuevos intentos de bloqueo.
Irán envió las advertencias necesarias a los responsables estadounidenses por los canales oficiales, en especial la embajada suiza en Teherán, para que no cometan semejante error porque tendría graves consecuencias.
Estados Unidos había presentado varias demandas para que el petrolero fuera inmovilizado, pero según Gibraltar, el régimen de sanciones de la Unión Europea contra Irán es mucho menos amplio que el de Estados Unidos.
Y ahora queremos nuevamente manifestar nuestro agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos en esta edición del Noticiero Televisión Martín.
Así es, y también a todos los que nos siguen a través de El Cañonazo de las 9. A todos en Cuba, muchas gracias.
Televisión Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat UDOE, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Radio y Televisión Martí a tu alcance a solo un clic. Visita cualquiera de nuestras plataformas, Facebook, Twitter e Instagram, y accede desde allí a nuestros artículos, videos, noticieros, programas en vivo y series especiales. Interactúa en nuestras plataformas en la internet y envía tus fotos, videos y denuncias. Radio y Televisión Martí a solo un clic desde tu computadora, tableta o teléfono celular. Síguenos.
Sentirse mejor, lucir mejor y vivir mejor son las razones por las que hacemos este programa de Salud es Vida. Le presentamos los temas relevantes para nuestro bienestar y lo último en tecnología médica para que usted esté bien informado.
Acompáñame a mí, Dianelis Guerra, por Radio y Televisión Martí.
Porque salud es vida.
Finalizó aquí en la edición número 24 del Festival Internacional de Ballet de esta ciudad.
El portal digital Diario de Cuba entrevistó previo a la clausura del evento a su director artístico y a una pareja de talentosos bailarines cubanos.
El Festival Internacional de Ballet de Miami nace de la idea de traer bailarines invitados a bailar pues con el Miami Hispanic Ballet. Queremos traer a la ciudad de Miami todas estas compañías de muchos lugares del mundo que nunca se han presentado quizá aquí en los Estados Unidos. Al estar en Miami tenemos la participación de bailarines cubanos que están bailando en diferentes compañías. Este año tenemos una pareja que baila en Milwaukee Ballet. Ellos también son invitados del Cuban Classical Ballet of Miami. Siempre se ha acogido a los bailarines cubanos que han sido exiliados. Cuando llegaron siempre hubo un lugar donde ellos pudieron presentarse, donde pudiesen comenzar de nuevo sus carreras. Quizá el 80% de los bailarines que se han exiliado han pasado por aquí, por esta casa y por el Ballet Clásico Cubano de Miami.
Mi carrera comenzó a partir de 1994. Fui a Finlandia, gané medalla de oro en Brasil. Fui a Nueva York, Nueva York International Ballet Competition, obtuve la medalla de oro. Despuntó mi carrera como profesional, integré las filas del Royal Winnipeg Ballet de Canadá. Estuve 7 años en la compañía. Después del Royal Winnipeg Ballet, integro las filas del English National Ballet por 11 años.
Estudié en Cuba, en la Escuela Nacional de Ballet. Posteriormente, integré las filas del Ballet Nacional de Cuba por 2 años. Después de eso, estuve 2 años y medio con el English National Ballet, hasta ahora que soy también artista invitada del Cuban Classical Ballet, de aquí de Miami. Voy a bailar un pas de deux de Manon y un pas de deux de Musetta's Waltz, que será la primera vez que se pone aquí. Es hecha para el festival. Vamos a tener a un pianista en el escenario junto con nosotros. Va a ser la obra que abre la gala de clausura del Festival Internacional.
Y ahora en un servicio humanitario de noticias 23 Univisión para el pueblo de Cuba.
Les presentamos el pronóstico del tiempo con el meteorólogo Eduardo Rodríguez. Adelante, Eduardo.
Muchas gracias y hola, ¿qué tal, amigos? Bueno, debido a la noticia que usted conoce del viernes pasado de los 5 muertos, una familia completa en Santa Cruz del Norte por una descarga eléctrica, un rayo o como le llamamos en Cuba, un trueno. Vamos a dar algunas características de cómo se forman los rayos y esta semana estaremos hablando también de cómo evitar ser alcanzado por estos rayos. Noten que se forman las cargas positivas en la Tierra, las cargas negativas en la nube, pero cuando ya son suficientes y esa atracción, se produce la descarga eléctrica. Estamos tomando como referencia un árbol. Lamentablemente, muchas personas van debajo de un árbol para protegerse de la lluvia y entonces encuentran una descarga eléctrica. Eso no se puede hacer nunca. Pero no es el único tipo de descarga eléctrica. Hay muchos tipos de descargas eléctricas. Sin embargo, esta es la peor. Esta es la que mata animales, vacas en los potreros que también se refugian en los árboles y en muchas ocasiones personas. Por supuesto, el resto de los tipos, este tipo, muchas ocurren dentro de la nube, otras ocurren desde la nube hasta el cielo, entre una nube y otra. Este tipo es muy raro y este tipo de nube a tierra, que es una descarga positiva, también es bastante rara. Así que la más común es esta. Amigos, nunca meterse debajo de un árbol cuando hay una tormenta. Lo mejor es buscar refugio. ¿Dónde? Bueno, si está en la playa, va a tener y no hay dónde meterse. En una casa se tiene que quedar en la playa mientras no esté de pie, agacharse, ponerse en el suelo, no estar dentro del agua. Aquí tenemos algunas características del mayor número de muertes que se registran anualmente. Construcción y techados. Personas, cuando hay descargas eléctricas en los techos de las casas, Estos son datos de los Estados Unidos, hasta un 35% de las muertes provocadas por rayos. En deportes y recreación, en esto están los que van a la playa, 28%. Usted está en la playa, cree que puede seguir en el agua, no lo puede hacer, cree que puede estar caminando en la arena, no lo debe hacer, y mucho menos refugiarse debajo de un árbol. En la agricultura, el 26%. Hay personas que están en la agricultura, comienza a llover, corren debajo de un árbol, eso no se puede hacer tampoco. Jardinería y también los militares, siempre en campos abiertos. Incluso si usted tiene un auto cerca de la playa, entonces métase en el auto, cierre las ventanillas y está protegido, siempre que el auto no esté debajo de un árbol. Mañana vamos a estar dando más información cómo protegernos de las descargas eléctricas, y voy a poner las imágenes de esta bella familia, una bella familia de 5 personas que pereció, como ustedes lo saben por las noticias, en todas partes ha estado esa lamentable noticia en Santa Cruz del Norte el viernes pasado. Bueno, ayer tuvimos muchas tormentas, algunas tormentas en el oeste del país, algunas también en el centro y sur, y la mayor parte de estas tormentas de verano vienen acompañadas con descargas eléctricas. Créanme que no es una llovizna, a veces un chubasco, una lluvia moderada, a veces cuando hay áreas de bajas presiones tenemos lluvia continua y no tenemos descargas eléctricas, pero en el verano normalmente sí tenemos muchas descargas eléctricas, y miren qué acumulados de lluvia ayer. Este fue en Santa Fe 44.3 milímetros, Cayo Coco 16.4, Pinares de Mayarí, la parte oriental, mucha más lluvia ayer, 77.3, Jucarito 53.9 y Contramaestre 38.1, Jamal 18.2. Así que bastante lluvia sobre todo al oriente del país. Las temperaturas para comenzar la mañana estuvieron los 23 a 25 en el occidente y de 23 también a 25 en gran parte del oriente. Algunos valores de temperatura máxima que tuvimos unos cuantos por encima de 34 grados, La Palma, Pinar del Río 34.6, Bahía Honda 34.1, Trinidad, esto es la provincia de Santi Espíritu, 34.9, Pedagógico, Holguín 34.9, Veguitas, muy cerca de Manzanillo 34.8 y Guantánamo 35.2. En Guantánamo, cuando dice calor, hace calor y de verdad. Esta tarde, nuevamente chubascos y tormentas, acá los tenemos, algunos en la formación, en especial Mayabeque, la periferia sur de la capital del país, algunos acá en la Ciénega de Zapata, tormentas también en Cienfuegos, noten esta tremenda zona de tormentas en Villa Clara, miren cómo están las descargas eléctricas, y qué decir del oriente del país, donde también se han estado registrando algunas lluvias esta tarde, mañana tendremos los acumulados. Las mínimas para mañana, 26 Cabo San Antonio, El Cayuco, San Juan y Martínez con 22, 23 Pinar del Río, 26 Gerona, Cayo Largo del Sur 27, 23 el aeropuerto José Martí, Varadero con 22, así amanece la mañana con calor de verano, totalmente verano. Y en la tarde se están calculando 32, tal vez 33 grados, se está calculando bastante nubosidad y bastante lluvia, sobre todo la nubosidad puede llegar al filo del mediodía y no permita que suban más las temperaturas. El centro comienza Santa Clara la mañana con 22 grados, 22 Santi Spíritus, Trinidad 23, Cienfuegos 23, y en la tarde también de 31 a 32, debido a la nubosidad se está calculando que va a haber bastante lluvia también hacia el centro del país, así que mañana un día con mayor posibilidad de lluvia. El oriente del país amanece con 23, Guantánamo con 26, Baracoa con 26, y en la tarde los valores pudieran llegar de 32 a 34. Así que los modelos están calculando que pudiéramos tener un poco de nubosidad y lluvia. Este es el viento a las 7 esta noche estaría básicamente del este, condiciones bastante normales para el verano. El martes a las 6 de la mañana un poco de calma en la parte norte del país, menos viento, 10, 12 kilómetros por hora, pero aumenta el martes a las 4 de la tarde, unos 11 kilómetros por hora, 19 en gran parte del centro noreste. En la parte occidental, a pesar de que llega de 18 a 21, estaría del sureste. Y miren, acá está del noreste, en las zonas de plataforma de Huacanayabo y Ana María, así que lo peor que se está viendo también es el sur de Santiago de Cuba, con vientos del este al sureste de hasta 20 kilómetros. Eso sería para mañana a las 4 de la tarde. El cálculo, todo el noreste del país, 1,5 metros, estamos promediando la altura de la ola, bastante oleaje, 1.2 para el sur de Santiago, 0.4 para buena parte de las plataformas del sur, un metro o más para el sur de Isla de la Juventud. Si usted sale de Isla de la Juventud hacia afuera, pero el norte de Pinar del Río 0.2 metros, La Habana 0.4 y tal vez al norte de la Cayería, sobre todo desde Ciego de Ávila al este, el oleaje ya puede subir de un metro, así que bastante oleaje en el noreste del país. Tormentas que esta noche pueden todavía estar afectando la parte norte, centro desde Matanzas hasta Ciego de Ávila. El lunes, bueno, amanece bien, amanece como un día que parece que no va a pasar nada y la realidad es que muchas veces eso es precisamente lo que estamos esperando, amanece tranquilo y tormentas en la tarde concentradas hacia el sur. En especial se está viendo mucha lluvia, 7, 8 de la noche, Camagüey hasta las inmediaciones de Manzanillo. Está viendo una tremenda línea de tormentas ahí en ese horario. El miércoles también amanece en general con un poco de nubosidad, pero las tormentas pudieran ser bastante generalizadas desde Pinar del Río hasta el oriente del país. Este es el miércoles, me está dando bastantes tormentas, 4 de la tarde. Y para la capital, altísima la posibilidad de lluvia martes, todavía miércoles, jueves con un 50%. Estamos dando al martes un 70% de posibilidad de lluvia en La Habana. Y ahí tiene usted que la lluvia parece que va a continuar, nos va a acompañar en los próximos días, por lo menos entre el orden de 30-40%, y las temperaturas en el orden de 32-33 las máximas. Esto es todo en el tiempo, sigue aquí en este espacio de noticias.
Hacemos una última pausa y regresamos en breves momentos.
Aquí en el noticiero Televisión Martí.
Denuncias, noticias, cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es 0041-79-807-2250. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio. Radio y Televisión Martí a tu alcance a solo un clic. Visita cualquiera de nuestras plataformas, Facebook, Twitter e Instagram y accede desde allí a nuestros artículos, videos, noticieros, programas en vivo y series especiales. Interactúa en nuestras plataformas en la internet y envía tus fotos, videos y denuncias. Radio y Televisión Martí a solo un clic desde tu computadora, tableta o teléfono celular. Síguenos.
Fue algo providencial de que la diócesis se fundó en octubre de 58. Unos meses antes de la Revolución Cubana.
Que la ermita es un pedazo de Cuba y un momento de la historia de Cuba.
Un signo realmente que hablara del pueblo, de su fe, de su patria.
Que ese santuario verdaderamente está empezando a vivir el sueño de Román.
Desde Miami, la capital del exilio cubano, estás viendo Televisión Martí.
¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes. Una de las grandes leyendas del boxeo cubano falleció este fin de semana en la Ciudad de México. José Mantequilla Nápoles deja una estela de triunfos difícil de olvidar. El boxeador cubano tenía 79 años de edad al morir el pasado viernes, un hecho reflejado por la prensa a ambos lados del Atlántico. Su récord de 81-7 con 54 knockouts son tan solo una muestra de su aguerrida carrera en el deporte profesional. Sin dudas, uno de los mejores pesos welters de todos los tiempos. Mantequilla Nápoles llegó a tocar el cielo cuando en 1969 derrotó al tejano Curtis Cook en pelea por la faja mundial. Ese triunfo inspiró al gobierno mexicano a entregarle la ciudadanía de ese país, donde residió hasta el día de su muerte. Que descanse en paz. Bueno, pasando a las grandes ligas, los Astros volvieron a contar este domingo con la producción del cubano Yuliésky Gurriel. La piña pegó doblete de una rayita en el sexto, puso números definitivos al marcador de 4-1 sobre los Atléticos. El equipo de Houston prácticamente con un pie ya en la postemporada. Los indios, por su parte, detuvieron el avance de los Yankees y el mérito es doble porque eso fue en Nueva York. Al zurdo Sisi Zavaria le marcaron 4 carreras en 3 entradas y estuvo en la lomita. El derecho Mike Clevinger se anotó el triunfo al colgar los 5 ceros que lanzó, ponchó a 10 de los Yankees. En el noveno los Mulos intentaron darle vuelta al marcador. Aaron Judge conectó doblete de una carrera, no iba a ser suficiente. El cubano Yasiel Puig se fue en blanco en 3 turnos, ganó Cleveland 8-4. Y los Bravos, por su parte, superaron 5-3 a los Dodgers. El venezolano Rafael Ortega decidió el juego en el 6th acto con bambinazos. Eso fue con las bases llenas. El cubano Adeiny Echavarría también contribuyó con un doblete de una carrera. Desde que se unió a los Bravos, Adeiny promedia para 444. Pasando a la Liga Española, buenas noticias para los hinchas del Real Madrid, que venció 3-1 al Celtic de Vigo. Los goles fueron de Benzema, Toni Kroos, también Lucas Vázquez. Pero la mirada del técnico Zidane estuvo fija en la destacada actuación del galés Gareth Bale, de quien dijo, se queda en el Madrid.
Bueno, 2-3 veces lo hablamos para decir que se va a quedar y todos los jugadores que tenemos ahora estamos solo pensando en la temporada. Y yo creo que con el partido que ha hecho Gareth, pero como tú decías, todos, yo creo que hicimos un gran partido todos.
Dani Alves debutó este domingo con el Sao Paulo en la Liga Brasileña. El número 10 jugó como mediocampista ofensivo, anotó el único gol del encuentro contra el Ceará. Sao Paulo va de segundo en la tabla a 5 puntos del líder Santos. Y los campeones de la Bundesliga, el Bayern Múnich, se han reforzado con la adquisición del mediocampista brasileño Philippe Coutinho. Llega al fútbol alemán en condición de préstamo desde el Barcelona. La movida le cuesta 8,5 millones de euros al equipo teutón, aunque si quieren hacer el negocio de manera permanente, tienen la opción de cerrarlo con 120 millones de euros. Y la violencia vuelve a golpear en el fútbol. Esta vez fue en Honduras, donde se cuentan 3 fallecidos y 10 heridos tras una trifulca entre hinchas del Olimpia y el Motagua. Ocurrió en el Estadio Nacional de Tegucigalpa. El origen del pleito fue un ataque al ómnibus que transportaba a los jugadores del Motagua. 3 jugadores fueron llevados al hospital con heridas. Y en la capital alemana se corrió un supermaratón para recordar los horrores del comunismo y su tristemente célebre muro de Berlín. Y es que se cumplen 30 años de la caída de esa barrera que convirtió en prisioneros a millones de seres humanos. La agencia francesa de prensa tiene los detalles.
Cientos de personas comenzaron a correr el sábado una ultramaratón a lo largo de los 160 kilómetros de trazado del antiguo muro de Berlín, 3 décadas después de su caída. Los más aguerridos debían correr toda la noche antes de terminar la prueba en las primeras horas del domingo. Unos 500 participantes de 32 nacionalidades participaron en la carrera, que representa un reto físico de gran exigencia, pero sobre todo una ocasión para recordar a las 138 personas asesinadas cuando intentaban pasar de la Alemania del Este a la del Oeste. Construido en 1961, el muro fue todo un símbolo de la Guerra Fría y de la separación de Europa en 2 bloques. En la actualidad es un lugar destinado al paseo e incluso una atracción turística y artística, cuando apenas quedan unos restos a modo de recuerdo. El itinerario de la competición pasa por lugares emblemáticos como la Puerta de Brandenburgo, el mítico Checkpoint Charlie y también por numerosos monumentos dedicados a las víctimas. Cada año se elige a una de ellas para que reciba un homenaje particular y su imagen figura en la medalla que reciben los que terminen la carrera. Las inscripciones para la prueba de 2020 se abrirán el 9 de noviembre, en la hora exacta en la que en 1989 la Alemania comunista levantó la prohibición de viajar, lo que provocó la caída del muro.
Nos vamos con imágenes del récord de velocidad en bicicleta establecido este sábado por el británico Neil Candle. Lo hizo en una pista de aviación en Inglaterra, donde logró algo más de 174 millas por hora. Son unos 280 kilómetros por hora. La bicicleta iba equipada con un paracaídas para el momento del frenaje, como podrán imaginar. La prueba consistía en seguir a un auto que marcaba el paso con un cajón de aire para que el viento no impactara al ciclista. Ahí lo tiene. Así que 170 millas por hora. Óigame, en bicicleta, ¿eh?
Me gustaría, fácil, pero no. Me gustaría haber visto cómo frenó.
Sí, impresionante. Me quedé, pero bueno, alas al paracaídas y aquello. ¿Tú has visto los aviones cómo frenan, no? Sí. Debe ser algo parecido. Sencillo. Bueno, de todo.
A ver, a esa velocidad tú te vas de aquí.
Totalmente.
Nos vamos.
Gracias, Obi. Gracias, hasta mañana. Gracias, Carolina.
Muchas gracias.